Sin más preámbulos, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Filipenses, la carta de Pablo a los Filipenses, por favor, y encuentren el capítulo número 3. Voy a pedirles que se ayuden a encontrar los textos bíblicos. Siempre al principio es difícil, siempre al principio uno batalla para encontrar los libros, pero poquito a poquito uno va agarrando la onda a la Biblia, ¿verdad? Para precisamente saber cómo y dónde están los textos bíblicos. Normalmente, antes de empezar con el texto que vamos a ver este día, quiero hacerle una pregunta y que usted me ayude a sacar ejemplos. Yo quiero que usted me ayude a darme ejemplos de cómo nosotros, los seres humanos, no los hombres ni las mujeres ni los niños, sino los seres humanos, tendemos siempre a irnos a los extremos de las cosas. Por ejemplo, si yo soy una persona que alguien me regaña porque soy desordenado y me cae el 20, a veces me voy al extremo, ¿verdad?, de ser una persona sumamente ordenada que no permite absolutamente nada que no esté en su agenda, ¿verdad?, y nos vamos al extremo. En el otro lado hay gente que está en los extremos también, que en lugar de tener énfasis en su agenda, son a veces personas que no le hacen caso a nada, es decir, no tienen ningún orden y ningún control en su vida, son extremos. Díganme ejemplos de extremos, ayúdenme, algún ejemplo de cómo nos vamos a los extremos en las cosas. Muy bien, no estuve buscando esposo o esposa, es un ejemplo, ¿verdad?, en el cual estoy buscando, pero llega el punto en el que por alguna situación después tomo la actitud de que ya no encuentro, ¿verdad?, o ya no busco. O el otro extremo es de que, por ejemplo, hay quien anda con un novio o una novia y ese novio o esa novia le hace daño y después ya no quiere andar con nadie ni con nada. Nos vamos a los extremos, ¿verdad? Díganme más extremos. ¿De comer? Hay las que no comen, no comen ni una galleta al mes porque engordan, ¿verdad? Y otras, que podemos comernos toda la caja con una tacita de café. Extremos, ¿verdad? Hay extremos. Bueno, hoy vamos a hacer algo interesante. No nos vamos a ir a los extremos, pero vamos a hacer algo interesante. Le iba a decir, hay predicadores que predican 5 minutos. ¿Y otros? 3 horas. ¿Qué extremo quiere hoy? Ni uno, ¿verdad? Está bien. El de los 5 minutos. Vamos a hacer algo hoy muy interesante. Mire, vamos a ir hoy al capítulo 3 de Filipenses y vamos a ver el versículo 17, 18 y 19. ¿Ok? Vamos a hacer eso. Voy a poner el contexto para que usted lo pueda entender, para que usted sepa de qué cosas son las que estamos hablando y sobre todo qué cosas son las que Dios quiere hablarle a usted. Vamos a poner el contexto, pero vamos a hacer algo, lo voy a leer y vamos a después poner el contexto y luego vamos a hacer algo diferente a las otras ocasiones de lo que hemos hecho. Dice el versículo 17, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros, muchos de los cuales os dichas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Vamos a poner las cosas en orden. Las últimas ocasiones que usted ha estado aquí escuchando la palabra de Dios, ha aprendido que Filipenses capítulo 3 nos habla de algo de lo que es esencial en el Evangelio. La pregunta que hacíamos era, si hay un montón de gente, hay mormones, testigos, católicos, presbiterianos, bautistas, pentecosteses, metodistas, peregrinos y de un montón de religiones, preguntamos, ¿cuál de todo ese bonche tiene la verdadera? ¿Cuál de todo ese bonche está diciendo la verdad? La pregunta era, a fin de cuentas, si yo muero hoy y tengo que presentarme delante de Dios, ¿qué criterios usa para decirme,
tú pasas, tú vas para abajo. Tú vas para arriba, tú vas para abajo. Olvídese de San Pedro y la puerta y las nubes y las filas, ¿ok? Olvídese de eso. Derecho, si usted cree en Dios, usted sabe que se va a enfrentar a Él. Algún día, cuando muera o cuando Él venga o cuando Él lo llame y le diga, a ver, entrégame cuentas. La pregunta era esencialmente, ¿qué determina qué persona va al cielo y qué persona va para abajo? Cuando nosotros empezamos a ver la Biblia, aprendimos en el capítulo 3 de Filipenses que básicamente, según la Biblia, no según yo, según la Biblia, lo único que puede llevar a una persona a la presencia de Dios es aceptar por la fe el sacrificio que Jesucristo hizo por él, ¿ok? Es decir, yo tenía sobre mi cuello una soga con una sentencia de muerte que decía, maten a Alejandro, ¿por qué? Porque pecó. Sentencia, la muerte, ¿ok? Ahí la tenía. Pero si yo no quiero morir, entonces tiene que venir alguien más, ponerse en mi lugar la soga y ser colgado para que se le ponga un sello en el acta que diga sentencia cumplida. ¿Están de acuerdo? Ese es el punto. Lo que la Biblia dice es que el que hizo eso por ti es Jesucristo. Él vino, tomó la soga en su cuello y fue muerto en tu lugar y la sentencia está cumplida. Por lo tanto, tú eres libre. Pero tú tienes que, por la fe, tomar la decisión de si aceptas eso o quieres tú hacerte el macho o la macha, hermana, y ir delante de Dios y con tu propia vida decir, yo muero, ¿verdad? Y yo me aviento y buscar tu propia muerte. Aprendimos que a eso sucede una cosa, ya lo vimos todo hace como 5 meses que estamos estudiando esto, 4 meses, que pasaba algo. La Biblia llama a eso salvación por gracia, por medio de la fe, es decir, es gratis, tú no tienes que hacer nada, no hace falta que camines 10 kilómetros de rodillas o que te golpees en la espalda o que le pidas a un santo. Dice la Biblia que es un regalo que Dios te quiere dar. ¿Pero por qué vino alguien y tomó mi lugar? ¿Por qué vino alguien y murió por mí? Por amor, por gracia. ¿Qué tienes que hacer tú? Si tú tomas la decisión de aceptar a Cristo, tienes que agarrar tu fe y ponerla en Cristo como tu único salvador. Eso es todo. ¿Qué era lo que sucedía? Aprendimos que a este evangelio gratuito y a este evangelio de fe, de volada llegaban unos buitres, ¿verdad? Y a este evangelio de gracia y de fe, venían unos buitres que se llaman los legalistas. En su Biblia aparecen como judaizantes. ¿Se acuerda quiénes son? Judía. Es judaizantes. ¿Se acuerda quiénes son los judaizantes, hermano? ¿Qué decían? Que tienes que ser circuncidado para ser salvo. Es decir, sí, Dios te salva por la fe. Sí, Dios te salva por gracia, pero si no eres circuncidado, no vas a ir al cielo. O, si no hablaban de la circuncisión, ¿de qué hablaban? ¿De qué? De las comidas. Ay, porque si comes carne de puerco, no vas al cielo. ¿Qué más? Si no te bautizas, aquí tenemos el bautisterio. Tú eres salvo por gracia, por fe, pero si no eres bautizado, no vas al cielo. Y empezaban a añadir cosas y cosas encima de esto. A decir, no, el cristiano es aquel que se viste de esta manera, que usa corbata, que usa zapatos de esta marca, o que se peina así, o lo clásico que es muy común hoy en día, es el que no se, la mujer que no se ponga aretes, que no se pinte, que no use pantalón, ¿verdad? En el caso de las mujeres. Y en fin, empiezan a añadir un montón de cosas. A esto le llamamos, ¿verdad? El merengue. Haga de cuenta que usted tiene un pastel. Y estas personas, el pastel es el evangelio genuino, evangelio. Y esta gente lo que hace es llenar de merengue todo el evangelio, diciendo que si tú quieres el evangelio, tienes que tenerlo con el merengue también. ¿Me explico? ¿O los revolví más? Ya no saben si es merengue o qué es, ¿verdad? Básicamente, siempre va a haber gente que le va a decir a usted que aparte de la salvación por la fe, usted tiene que cortarse la barba, cortarse el pelo de esta manera, hablar de esta manera, no hacer esto, no hacer aquello, y le van a dar una lista gigante de cosas que hay que hacer y que no hay que hacer, insisto, para que usted sea salvo. Esos son los legalistas. Lo vimos en el capítulo 3, desde el versículo 1 hasta el versículo 11, por ahí lo vimos. Después Pablo nos empezó a hablar de la carrera, pero sucede algo bien interesante. Cuando Pablo les escribe a los filipenses, hermanitos, tengan cuidado con los legalistas. inmediatamente es muy posible que suceda con ellos lo que a todo mundo no sucede. Si yo vengo y le digo a mi hermano, ¿verdad?, que el evangelio es gratis, que no tiene que hacer nada, que no se tiene que ir de rodillas, es muy fácil que después de eso lo que sucede es que se vaya al extremo y diga, ah, si el evangelio es tan gratis, pues entonces puedo hacer lo que yo quiera. Aquellos creen que tienen que estar circuncidados. Pues yo, si me circuncido o no me circuncido, oh, me importa un cacahuate, yo hago lo que sea. Al cabo es por gracia, decimos. Estamos, muchos cristianos usan ese lenguaje. Es la dispensación de la gracia, hermanos. Estamos en la época de la gracia, no de la ley. Así que no me diga usted qué tengo que hacer. Y se va al extremo de que ves cristianos borrachales, ves cristianos mal hablados, y ves cristianos, ¿qué más? Imagínense otros cristianos. Cristianos mal hablados, cristianos mentirosos, tranzas, ¿qué más? Bailadores, ¿o qué más? ¿Qué más? Ustedes díganme. Fumadores, ¿qué más? Montones de cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque nos vamos al extremo. Vivimos en una iglesia y en un tiempo de la gracia, y que Cristo nos ha salvado por gracia, que de volada nos cargamos al otro extremo de pensar que la vida cristiana no tiene absolutamente ninguna regla, ninguna. Tú nomás dile que sí a Cristo, levanta la mano para que oren por ti y san, se acabó, eres salvo. Pero luego, ¿qué sigue? Ah, nada, Cristo te ama, todo es amor, todo es bendición, eres un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto, te hablan de las promesas, del arrebatamiento. Pero el otro lado de la moneda, ¿cuál es? Nosotros tenemos la tendencia normal en nuestra carne como humanos de irnos al extremo. Si Pablo nos acaba de decir, no al legalismo, y yo hablo, hermanos, aquí en la iglesia de que tú no necesitas vestirte de tal manera para ser salvo, ¿cuál es el extremo? Que a rato vienen, ¿verdad?, las hermanitas con unas vestimentas, o los hermanitos con unas vestimentas, que tú dices, oye, tampoco, ¿verdad?, casi traen pijama. Algunos van a llegar con su mameluco, porque dicen, es que, hermano, es la época de la gracia. Cuidado. Por eso Pablo nos dio el versículo 17, 18 y 19. Vamos a verlos, pero de una manera diferente. Hoy no vamos a ver 7, 18 y 19, sino 19, 18 y 17. ¿Alguna vez ha leído su Biblia al revés? Algunos a lo mejor la tienen ahorita al revés y ni se dan cuenta, pero me refiero, no que la vea al revés, sino vea qué interesante es cuando en lugar de leer 17, 18 y 19, leemos 19, 18 y 17. Vamos a sacar algo interesante. Ahora, fíjese bien, si usted ¿Cómo puedo decir esto? ¿Usted sabe que hay sociólogos de la religión? ¿Sabía? ¿Ha oído sociólogos de la religión? Es gente que estudia sociología y se especializa en áreas de religión y estudia las religiones, ¿verdad? Compara religiones y ve cómo afecta a la sociedad y la religión y la relación que hay. Yo le voy a dar a usted una mini clase de sociología de la religión. O sea, saliendo usted de aquí, se puede dejar la piocha y ponerse unos lentes de esos de intelectual y dar unas cuantas clases de sociología de la religión. ¿Por qué? Con esto que usted va a ver aquí, va a aprender cuáles son los dos errores más comunes en las religiones. Concretamente, en la religión evangélica, ¿sale? Entre los evangélicos. ¿Cuáles son los dos errores más comunes? Usted ya tiene uno. Se llama legalismo. Aquí lo voy a poner. Bueno, aquí está, legalismo. El otro extremo se llama sensualismo, o la mayoría de ustedes y yo lo conocemos como libertinaje. No es libertad, es libertinaje. ¿Qué entienden por libertinaje?
Libre.
¿Qué diferencia hay si usted está jugando fútbol y yo le digo, usted es libre de jugar fútbol, a que usted, yo le diga, tú tienes, puede ser libertino al jugar fútbol? ¿Cuál es la diferencia? Mal uso de la libertad. ¿Qué hace el libertino? Mal uso, pero ¿qué hace? ¿Cómo vive? ¿Cómo se porta? Sin reglas, ese es el punto, sin reglas. Entonces, acá estos tienen muchas, ¿qué? Reglas. Este, nada. ¿Cuál es el evangelio genuino? Ese o ese, echamos un volado ahorita a ver cuál nos cae aquí. Ahora, ¿por qué le digo que usted va a tener una clase de sociología? Iglesia a la que usted vaya, usted puede revisar a qué extremo están cargados. ¿A qué extremo? Si son una iglesia que no tiene absolutamente nada de reglas y cada quien hace lo que quiera y se predica puro amor y puro rosa y puro camino bonito y prosperidad, dinero y promesas, o va a una iglesia que lo primero que le ven es su vestimenta, no le interesa el corazón. Primero le ven su peinado, primero le ven las patillas, si trae corbata o no, o el color de su ropa, etcétera, ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué nos dice Pablo acerca de este asunto? ¿Qué onda con estos sensualistas o libertinos del Evangelio? Pablo le alerta a los filipenses, tengan cuidado con los legalistas, pero no se me vayan al otro extremo, también tengan cuidado con estos cuates, que en lugar de agarrar mucho las reglas, las sueltan todas. Vamos a ver entonces, si te parece, hermano, el versículo 19 primero. Ya leímos 17, 18 y 19, ya sabes de qué está hablando, pero vamos a empezar con el versículo 19 para saber cómo es esta gente que son libertinos, cómo se ven, cómo se portan, qué características tienen. ¿Cuál es la primera característica según tu versículo 19? Versículo 19. El fin de los cuales... Ok, la primera característica que tiene la gente de este tipo y que yo me fui de espaldas es que ni siquiera son cristianos. No, ¿y cómo te quedas así, no? Ok, pues no son cristianos pero libertinos, no. Si es un cristiano, entre comillas, libertino, Pablo dice, no son cristianos, para empezar. Si alguien llega contigo y te dice, yo soy un cristiano, pero en mi iglesia me dejan pum, 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 pum y te da la lista de todo lo malo, dice la Biblia, el fin de esa persona es perdición. No importa, escúchame bien, cuánto diga esa persona, es que yo metí, es que yo sé esto, es que yo hice aquello. Si no ha habido un nuevo nacimiento y un cambio de naturaleza que se refleje en su cambio de vida, esa persona sigue en perdición. Entonces la primera cosa, yo no puedo saber, ver el corazón de la gente para ver si están perdidos o no. Yo no puedo hacer eso, no puedo ver el corazón. Pero la primera característica que me dice el 19 es de que son gente que está perdida, está en perdición. Es decir, siguen con la soga en el cuello y están a punto de dar el paso para morir. Siguen perdidos. Son religiosos, van a una iglesia, tienen cierta fe, pero su alma sigue con esa pena de muerte activa, con su nombre todavía. Y están por ser, hermanos, juzgados y condenados. Entonces hay que entender eso. Son gente que aunque diga que es cristiana, por su estilo de vida se evidencia que están perdidos. Primera característica. Segunda característica, esta es muy divertida, que dice su versículo 19, cuyo Dios es el vientre. ¿Qué se imagina? ¿Qué es el vientre? La panza. ¿Quién de ustedes, sí, soy gente de esa que, vamos a explicarlo de otra manera, ¿quién de ustedes es una persona que considera que su vientre lo maneja? Hablo no en el sentido espiritual, hablo en el sentido de que en el momento que tienen hambre, como que su cerebro se cierra y ya nomás tacos, 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 ¿verdad? Carnitas, Ahora, no me malentienda, comer está bien y el estómago es para eso, pero el problema viene cuando en esta gente el vientre es su Dios. Póngase a pensar en eso. ¿Qué hace usted con un Dios? Rápido, ¿qué hace con un Dios? Lo adora, imagínese usted, ¿no? Como al Buda, que le soban la panza. ¿Qué más hace con un Dios? Le sirve, ¿qué quieres? Vamos, oye, échame una barbacoa, se la echamos, ¿verdad? ¿Le sirve? ¿Qué más hace usted con un Dios? ¿Eh? ¿Perdón? Idolatra. Lo idolatra, ¿verdad? Lo cuida uno bien. Bueno, ni tanto, pero lo idolatra. ¿Qué más hace? Lo obedece, ¿no? Esta gente, los sensualistas, tienen a su vientre como un Dios. ¿Qué quiere decir espiritualmente hablando? Es gente, hermano, que toda la razón por la que viven aquí es una palabra. Y esta, hermanos, está gruesa porque hoy la ve usted en los medios, pero igual con letras grandes. Es esa palabra, placer, sentirse bien. Si hay gente aquí mismo que la razón por la que vive, para la que trabaja, para la que se casó y tiene hijos es para sentirse bien, su Dios es el vientre. Porque el objetivo de la vida no es él, sino sentirme bien. Entonces, ¿cuál es la teoría aquí? Si se siente bien, está bien. Fíjese qué peligroso es eso. ¿Cómo te sentiste cuando hiciste eso? Pues me sentí bien. Entonces, ¿está bien? ¿Se fija lo que quiere decir la Biblia? Vamos a ver unos textos que nos amplían un poquito, espero que no nos confundan más, pero que nos amplían más. Ponga su separador en Filipenses y acompáñame, hermano. Ahí mismo en Filipenses capítulo 2, verso 21, ahí está una explicación. En 2.21 de Filipenses está una explicación de quiénes son estos cuyo Dios es el vientre. ¿Qué dice 2.21? Todos buscan lo suyo propio, nada más. Les interesa nada más lo que ellos piensan, lo que ellos quieren en ese momento. Romanos capítulo 16, rápidamente, hermanos, discúlpenme los que están empezando a manejar la Biblia, voy a apurarme. Romanos 16, 18, y quiero que vean, hermanos, desde el 17, Romanos 16, 17. Si ya no lo encontró, deje de buscarlo y escúcheme. Romanos 16, 17 dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en con la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino ¿a quién? A sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Es decir, son personas que todo lo que les interesa es traer gratificación personal. Y mire usted, mucha atención, los jóvenes que están aquí. Cuando tú prendes tu tele, que no está mal que la prendas, ¿verdad? Que la veas. Pero tú prendes tu tele, vas en la calle y ves anuncios. La mayoría de los anuncios se basan en dos cosas principales. Uno, éxito. Quieren venderte éxito. Segundo, placer. Si tú compras este jugo, ¿cómo te vas a sentir? Sentir. Ah. Si compras este yogur, ¿cómo te vas a sentir? Y todo, ¿verdad? Desde el All Brand, ¿verdad? Que es fibra, para que te sientas bien, hasta cápsulas de vitaminas. ¿A qué más nos venden, hermano? Todo para sentirnos bien. Nos ponen personas en la playa, gozando ahí. Esto se llama hedonismo. No tiene que memorizarlo, pero hedonismo quiere decir que el placer y el gozo es la norma suprema. Yo voy a hacer lo que sea, siempre y cuando me sienta bien. Entonces, ¿qué es esta? ¿Qué hace esta gente en la iglesia? Están en la iglesia, ¿por qué? Porque se sienten bien. Cuando llega un pastor, un maestro, un hermano o una Biblia que les dice, eso está mal, pero me siento bien, pero está mal, hasta ahí llega. Su cristianismo se detiene en el momento que uno empieza a pellizcar, si me entiende la idea. Cuando yo empiezo a decirle al hermano que está bien contento en el evangelio, y, hermanito, qué bueno que eres cristiano, gracias a Dios, pero te recomiendo, hermano, que dejes de tomar, deja la borrachera, eso ya no me siento bien cuando me lo dices, así que hasta ahí le dejan. Siguen a Cristo hasta el punto en el que están cómodos. ¿Me explico? Entonces, el hedonista, cuyo Dios es el vientre, no es nomás uno que anda allá de farra en las parrandas o en Cancún tomando el sol. Puede estar aquí en la iglesia, pero su cristianismo es cristianismo hasta el punto en el cual uno le jala. ¿Me entiende la expresión? Le jala. Hasta el cual uno le exige un poquito. Hermanito, pues qué bueno que eres cristiano, que Dios te ha salvado. Vamos a cambiar un poquito tu vocabulario. ¡Ah! Ahí ya se incomodan y su cristianismo se acabó. Qué interesante, ¿no? Habemos, insisto, personas que podemos estar en esta situación. Que somos personas que creemos en el Dios del cielo, creemos en Él y leemos su Biblia. Pero la verdad de quien gobierna mi vida es el vientre, en el sentido de lo que me hace sentir bien. Y si hay algo que me incomoda, me alejo. Ustedes saben, si hay algo que los incomoda, no queremos estar ahí. Cuando nosotros metemos este tipo de asuntos al Evangelio, nos dan un poquito de problemas, hermanos. Tengo otros textos que no tenemos tiempo para verlos, pero básicamente, los que tienen como Dios el vientre es gente que su Señor es el placer. Ahora, regrese a Filipenses con su separador y vamos a ver la tercera característica. Primero, están perdidos. Segunda, su Dios es el placer, el vientre. Y más concretamente, si es rápido, instantáneo, si son placeres de microondas, así los queremos, ¿verdad? Ya. Tercera característica, Filipenses 3:19, cuyo Dios es el vientre y luego, cuya gloria es su vergüenza. ¿Qué quiere decir esa frase? ¿Ha conocido a uno de esos muchachos en la prepa que es bien tremendo, desobligado, irresponsable, irrespetuoso, y de repente un maestro lo saca del salón y este chavo anda presumiendo? Ah, a mí me sacaron del salón de química, ¿verdad? Me sacaron del laboratorio porque soy bien tremendo. Yo sí soy, ¿verdad? Casi se ponen su bigote y se tatúan aquí algo, ¿verdad? Se enorgullecen de lo que debería darles vergüenza. Si usted ha conocido gente que tiene un comportamiento homosexual, no dije que es homosexual, porque no hay homosexuales, no son, se hacen homosexuales, es un comportamiento, no es un asunto de naturaleza. Cuando usted ha conocido gente que tiene un comportamiento homosexual, ¿saben que hay algo que se llama el orgullo gay? Gay pride, y andan orgullosos de ser gays. Imagínense, su gloria es su vergüenza. O aquel chavo, ¿verdad?, que se para en la esquina con su cigarro y pues ¿cuántas novias tienen? No, pues 8, ¿verdad? 8 novias. Y el otro, yo tengo 15, ¿verdad? Y el otro, pues yo 20. Su gloria es, presumen de lo que debería darles vergüenza. Fíjense qué característica tiene esta gente. O uno que tiene 2 esposas. No, yo soy bien macho porque yo puedo con 2, ¿verdad? Tengo 2 esposas, o 3, o 4, o esposos. Y se glorían de aquello que debería avergonzarlos. Y esto nos habla de un sentir bien chueco de lo que es el pecado, de lo que es la vida santa. Es gente que no entiende lo que es la vida de santidad. No entiende lo que es el evangelio, cómo cambia la vida. Se van sobre lo que el mundo dice y se sienten orgullosos porque ellos son más listos que Dios. Son más listos que los hermanos y nadie los cacha. Hacen trampa y no los descubren y se sienten orgullosos de las cosas que deberían de darles vergüenza. Hay un texto que quiero que lo busquen. A lo mejor va a tardar un poquito en encontrarlo, pero busque el libro de Judas. Es un libro chiquitito. Mire, vaya hasta Apocalipsis. Váyase a Apocalipsis. Cuando llegue a Apocalipsis, regrésese un libro. Es el que está atrás de Apocalipsis, Judas. Váyase al final de su Biblia y busque Apocalipsis 1 y ahí a un lado, en la página de un lado, ahí está Judas. Es un libro muy interesante. Es un libro muy interesante. Vamos a leer Judas capítulo, bueno, es un solo capítulo, pero vamos a ver versículo 12. Fíjense qué interesante nos habla de estos hombres y de estas mujeres. Dice, estos, es gente que anda mal, ¿verdad? Son manchas en vuestros ágapes, es decir, las fiestas que hacen los cristianos, esta gente se distingue pero como una mancha, ¿verdad? Son lo que decíamos el otro día, la oveja negra, el negrito en el arroz, etcétera. Que comiendo impúdicamente con vosotros, ¿qué hacen? Fíjese, se apacientan. Así, ¿se fijó? Son hedonistas, todo su Dios es el vientre. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Lo ve el 13, fieras ondas del mar, y vea esa frase, que espuman su propia vergüenza. Si usted ha ido al mar, usted se va a dar cuenta que, especialmente en algunas partes, la espuma que hacen las olas es eso, espuma. Usted las ve muy blancas y gigantes, pero si usted se mete es pura espuma. Hay unas olas que no hacen espuma, que es así, te revuelcan, ¿verdad? Pero hay unas que hacen mucha espuma, que es nomás eso. Estos andan con su vergüenza espumándola y echándole aire para que se haga más grande, ¿no? Se glorían, pues, de aquellas cosas que deberían avergonzarse. Entonces, llevamos 3 cosas. Están perdidos. Segundo lugar, su Dios es el vientre. Tercer lugar, su gloria es avergüenza. Y dice Filipenses 3:19 que solo piensan en lo terrenal. Es decir, que son personas que tienen toda su vida y su mirada y sus pasiones y sus intereses puestos en esta tierra. Si tú les hablas de invertir para el reino, se ríen. Si tú les hablas a esas personas de que hagan tesoros allá en el cielo, están locos, dicen. Aquí hay una frase que dicen que el dinero... ¿Cómo? ¿Cómo dice? El dinero llama dinero. Hay otra que dice que el dinero puede baila el perro. Con dinero baila el perro o algo así, no sé. Pero tienen esa mentalidad. Yo seré cristiano y soy salvo, pero aquí es aquí. Y aquí, ¿verdad? Hay que agarrar del cuello al otro y darle para ganar dinero, ¿verdad? Y allá yo soy cristiano, pero aquí tengo que hacerle tranza a mi patrón porque si no, no me paga bien. ¿Me explico? Andan en lo terrenal, buscan no solamente el dinero, sino el prestigio del mundo, buscan las cosas del mundo, buscan el reconocimiento de la gente, y esa es la razón por la que norman su vida. Entonces, esencialmente hablando, podemos entender que hay personas que son legalistas, que tienen un montón de reglas, y esas personas ni ven a un inconverso, ni lo ven, ¿verdad? Y andan derechitos, todo su vocabulario es muy religioso. Pero del otro lado tenemos gente que no tiene absolutamente ninguna línea para seguir su vida. Se van al otro extremo. Ahora, ¿qué cree esta gente? Ya vimos cómo son. ¿Quieres saber qué cree? ¿Cuál es su teología? Váyase al versículo 18. Vamos para atrás, ¿ok? Ya vimos el 19, vamos a ver el 18. Porque por ahí andan muchos, dice Pablo. Ahora, ¿a qué se referirá por ahí andan muchos? ¿En dónde? Pues por ahí dicen, ¿en dónde? En la iglesia. Entonces, la primera cosa que hay que entender ahí es que la gente de la que está hablando Pablo no está allá afuera, están dentro de las iglesias y hay que tener mucho cuidado. A lo mejor a un lado de usted está un sensualista o un legalista, no sé, o enfrente de usted o atrás, no sé. Pero están dentro de la iglesia, no andan allá afuera. Por eso Pablo dice, porque por allá andan muchos. Y luego dice, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Entonces, cuando nosotros nos ponemos a pensar enemigos de la cruz de Cristo, inmediatamente, seguro, lo que se le viene a su mente es una persona, ¿verdad?, que se viste de negro, se pone cuernos, tiene piocha, 20 tatuajes, ¿verdad?, y es muy malo, y hace la señal de Satanás, ¿verdad?, y enemigo de la cruz, decimos, son los que escupen el Evangelio. No, los enemigos de la cruz, ¿en dónde están? En la iglesia. ¿Por qué decimos esto? Por eso Pablo dice llorando. ¿Por qué, hermanos? Porque los enemigos de la cruz son precisamente personas que por su estilo de vida agarran el Evangelio y le ponen una embarrada. Ha habido gente que dice, ¿tú eres de los aleluyas? Sí, yo soy de los... Híjole, yo no quiero ser como tú, man. Porque yo conocí a uno que era de los aleluyas hace 55 años que vivía 20 mil kilómetros de distancia y era de los tuyos y se portaba así, 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 así y decía esto y esto, así que yo no quiero nada con ustedes. La pregunta es, ¿quién hace más daño al Evangelio? ¿Un satanista que se burla y se mofa de Cristo o un cristiano carnal? ¿Qué hace más daño? ¿100 satanistas atacando a la iglesia o un cristiano mediocre? Por eso, hermanos, Pablo dice, yo se los digo llorando, llorando se los digo. Si usted está en una ciudad amurallada y tiene 100 ejércitos afuera, y un traidor adentro, ¿qué es más peligroso? ¿Qué hace más daño? ¿Quién es el real enemigo ahí? El traidor. Por eso Pablo dice, llorando, hermanos, allá andan muchos de los cuales les dije. Y cuando dice les dije, a mí me da cosa, porque Pablo, ¿sabe qué quería decir? Que ahí en las reuniones decía, a ver, fulano, ponte de pie. Y se ponía de pie el fulano y decía, hermanos, ven a ese fulano. Sí, no se junten con él. No es buen ejemplo. No se junten con él. Eso es lo que está implicando Pablo. Ahorita vamos a ver el 17 para que usted vea. Pero básicamente lo que Pablo está diciendo es que los enemigos de la cruz no son los que están afuera, sino los cristianos que están adentro viviendo como sensualistas. Porque toda la gente que lo ve y sabe que es un cristiano, piensa que todo mundo es así. Por eso, hermanos, Pablo dice que se los dice llorando. Insisto, el que más daño hace al evangelio es el que está dentro. Es el traidor, el que vive mal dentro de la iglesia, no el que anda afuera diciendo que es satanista, o diciendo que es ateo, o que es de otra secta o religión. El que más daño hace es el que está dentro. Y aquí, insisto, hermanos, Pablo tenía el valor para decir, ponte de pie, párate, ven a ese, no se me junten con él, no lo imiten, no es buen ejemplo del cristianismo. Y dice todavía se los dije cuando estaba con ustedes, y todavía lo digo con lágrimas, esa gente, aunque diga que es cristiana y la vean todos los domingos, realmente son enemigos de la cruz de Cristo. Ahora, ¿qué quiere decir, si somos un poquito más específicos, que es enemigo de la cruz de Cristo? Usted sabe que uno de los símbolos principales del cristianismo es la cruz. ¿Alguien de ustedes tiene una cruz ahora? ¿Trae colgada alguna cruz? ¿Alguien? ¿Nadie? Ok. Hay cristianos que usamos una cruz y nos colgamos una cruz, o en la playera, o nada más no la del miércoles aquí, ¿eh? Me refiero a una cruz colgada. Pero donde usted ve una cruz, es símbolo del cristianismo. Pero, ¿qué hay detrás de esa cruz? ¿Por qué Pablo dice que son enemigos de la cruz? ¿Usted ha oído de chiquito esas historias de que cuando venga el diablo, ¿cómo dicen? Cruz, cruz, que se vaya el diablo. Ok, el diablo es... Ahora, no estoy diciendo que lo vamos a hacer, por favor. Estoy diciendo, la ilustración es, el diablo es enemigo de la cruz, yo le hago cruz, cruz y se va. ¿Por qué? Porque le da cosa. ¿Por qué le da cosa al diablo? Bueno, la Biblia nos dice que porque Jesucristo lo derrotó a él en la cruz. Pero quiero que vea qué significa para el cristiano la cruz. La cruz no es nomás como una bandera, o no es nomás como un emblema de que soy cristiano. La cruz para el cristiano significa otra cosa. Vamos a ver Lucas capítulo 9, y algunos de ustedes conocen este pasaje bien. Lucas 9, ayúdense a encontrar por favor el pasaje. Lucas capítulo 9, verso 23, algunos lo saben de memoria. Lucas 9, 23. Usted va a entender por qué esa gente es enemiga de la cruz. Dice Jesús, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, quiere seguirme, quiere ser como yo, ¿qué es lo que les dice? Niéguese a sí mismo. ¿Qué hacen estos? ¿Quién es su Dios? Ellos mismos. Lo que yo quiera, cuando yo lo quiera y como yo lo quiera, tiene que estar así. La primera cosa que Jesús dice es, mira, si me vas a seguir, número uno, niégate a ti mismo. Número dos, tome su cruz cada Semana Santa, cada día, y sígame. ¿Sabe usted qué quiere decir la cruz para el cristiano? Sacrificio, pagar un precio, hermano. Negarse a sí mismo por buscar nada más las cosas que yo quiero y aguantarme de esas cosas y seguir a Cristo. Eso es lo que quiere decir la cruz para el cristiano. Por eso estos son enemigos de la cruz, no porque no crean en Dios, sino porque no les interesa tomar su cruz cada día. Quieren hacer lo que ellos quieren, como quieren, cuando quieren. Ellos son su Dios. Ellos son los que gobiernan su vida. Insisto, son cristianos que creen en Cristo. Usted les dice que tienen que pagar un precio para ser cristianos, para vivir la vida de santidad. Hasta ahí llega su cristianismo. No quieren saber nada. ¿Me explico, hermanos? Habla usted de leer la Biblia todos los días. Habla usted de orar. Habla usted de diezmar. Habla usted de venir aquí a trabajar. Hasta ahí llega su cristianismo. Habla usted de dejar... Deja algo, deja alguna cosa que te está matando, ¿verdad? Es tu placer, te mata, déjalo. Hasta ahí llega su cristianismo, porque no están dispuestos a pagar nada, hermanos. No entienden lo que es la cruz de Cristo. Ahí mismo en Lucas, Jesús les dice de otra manera: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Entiende usted por qué esta gente es enemiga de la cruz? Porque, hermanos, son cristianos que agarran solamente el lado rosa del cristianismo, solamente lo cómodo del evangelio. O sea, les gusta la gracia, les gusta la libertad, pero no entienden que hay reglas, no entienden que hay un precio, no entienden que Dios exige cambios en nuestra vida. Entonces, entiéndame, hermano, hay quien dice que tienes que hacer mil cosas y hay quien dice que no debes de hacer absolutamente nada, debes de ser igualito. Ese no es el evangelio, hermano. Tenga mucho cuidado. ¿Cuál es la solución entonces? ¿Cómo nos podemos cuidar? ¿Cómo nos podemos salvar de ser legalistas o de ser libertinos? ¿Cómo puedo evitar el error de ser una persona centrada en las reglas o un sensualista? Versículo 17. Ahí está la respuesta. En Filipenses 3, 17. Pablo dice: hermanos, sed imitadores de mí. Lo primero, hermano, es de que usted identifique quién es un buen ejemplo, hermano, para seguir y sígalo. Y obviamente esto nos enseña que la vida cristiana no es nada más algo de, mire, que se enseña y de palabras, es algo que se vive. Él dice: sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Entonces, lo que tenemos nosotros aquí, sencillamente, es la palabra ejemplo. Vida cambiada, hermano, una vida transformada. Pablo podía decir esto, obviamente, porque él era una persona que seguía a Cristo. Él dice en Corintios: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Yo imito a Cristo, tú imítame a mí. Entonces, hay que tener entendido, hermano, que Pablo nos está indicando aquí que el cristianismo no es decirle a alguien vive así, sino demostrarle a alguien vive así. No es decirle nada más, la vida cristiana es esto y esto y esto y esto y esto. Es vivirla, hermano, y modelarla. Por eso usted ha oído que nosotros aquí, bueno, la congregación se llama Senda de Vida. ¿Por qué? Porque es un camino. Y tenemos una frase que decimos: guiando por la senda. Yo voy guiando por la senda, tú tienes que ir guiando por la senda. Porque no es como si yo estoy parado y le digo: mira, ahí está el primer paso, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto, pásale. Esta senda es una que yo agarro a la persona de la mano y voy moldeando con mi vida lo que la persona debe hacer. Aquí ustedes que toman discipulado ya saben del principio. Uno puede enseñar lo que sabe, pero reproduce lo que uno es. Entonces, hermanos, ¿cuál es el punto aquí? Pablo en el versículo 17 dice: imítenme e imiten a los que se portan como nosotros según el ejemplo que les dimos. No sigan a aquellos legalistas que los están atacando, pero tampoco se vayan con los sensualistas porque se me van a perder. Síganme a mí, dice Pablo. Y esto, insisto, para los jóvenes, ¿verdad?, que buscan a veces modelos y escogen el peor de todos los buenos que hay, y uno malo, escogen al malo, ¿verdad?, y siguen ese modelo. Busquen, hermanos, modelos de fe en su iglesia, modelos de fe en la gente que les está enseñando, modelos de fe y de vida de santidad en la gente que los instruye, porque eso es lo que nos puede guardar a nosotros de este tipo de cosas. Vamos a terminar, hermanos, buscando una cita, si me acompañan, por favor. Vamos a buscar el libro de Judas, otra vez, por favor, allá antes de Apocalipsis, para terminar. Judas, traten de encontrarlo antes de Apocalipsis. Judas, aquí tenemos el resumen de lo que esta gente hace. Judas 4. Dice, fíjese bien: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, está refiriéndose a la iglesia, se han metido a la iglesia, disfrazados, ¿verdad? Los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, otra vez lo mismo, están perdidos. Y luego fíjese lo que dice: hombres impíos que convierten en libertinaje, ¿qué? La gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Mire, Dios es un Dios misericordioso. Déjeme decirle esto, hermano. Usted no necesita vestirse de tal manera o de X manera o traer uniforme para ser un cristiano. Usted no ocupa, hermano, peinarse de una manera, o hermano, usted no ocupa hacer todo ese rito o todas esas reglas que a veces se ponen para ser cristiano. Pero no vaya a malentender que el cristianismo es no hacer nada. El cristianismo tiene reglas, hermano. El cristianismo tiene mandamientos. El cristianismo tiene un precio. Y hay que entender sencillamente, hermano, que si usted le predican un evangelio que solo tiene, déjeme ponerlo así, es un balance. Tenemos la gracia y tenemos lo que podríamos llamar reglas. Si a usted le enseñan reglas sin la gracia de Dios, no es evangelio. Si a usted le enseñan la gracia de Dios sin reglas, no es evangelio. Usted no puede tener lo uno sin lo otro. ¿A qué voy con todo esto? Mire, si usted es una persona que usted está viviendo ahora en mentira, si usted está viviendo en mentira, le voy a decir algo. Cristo le salva gratis. Gratis. Pero sí le digo, Cristo quiere cambiar su vida para que usted deje esa mentira. No lo va a aceptar así y lo va a dejar así por los siglos de los siglos. Dios quiere cambiarle. Si usted está viviendo en pecado, si usted es, tú eres un chavo, un joven que andas chueco, andas mal y tú sabes a qué me refiero, Cristo te salva, sí te salva y te da misericordia y gracia y te ayuda y te perdona, pero no creas que las cosas las va a dejar así, va a cambiar tu vida, te la cambia, te jala, hermano, te disciplina, te pone rieles sobre los cuales andes. Insisto que si nosotros no entendemos estas cosas, hermanos, vamos a perder el rumbo y vamos a caer en extremos que pueden dañarnos, hermano. Y ustedes hagan sus ecuaciones. Ustedes saben que esta iglesia, lo digo como es, hace 5 años, no se hubiera permitido, escúcheme bien lo que estoy diciendo, a lo mejor usted se extraña y dice, ¿cómo? Pero hace 5 o 6 años no se hubiera permitido que usted, mujer, entrara con pantalón a esta iglesia. Ustedes que la conocen. ¿Por qué? Porque estábamos aquí. ¿Verdad? No se hubiera permitido. ¿Cuándo iba usted a ver a un muchacho aquí corriendo? Un niño corriendo. ¿Cuándo le iba a ver hace 6 años? Pero ¿cuál es el extremo? Que ahora se anden colgando las lámparas como Tarzán. Es el extremo. Hay que tener cuidado. No hay que cargarnos al otro lado de que, ay, ahora, al rato ya, como decíamos el otro día, van a meter hasta la barbacoa a los hermanos aquí a comer. Pero hay que tener cuidado, hermanos. Hay un orden, hay reglas en el cristianismo que no debemos de ignorar porque nos vamos a ir chuecos. Hay que seguir la línea que nos ha trazado la palabra de Dios, entendiendo que en Cristo somos libres, pero que también hay reglas. Y entendiendo que esas reglas nos salvan. Pero hermanos, la seguimos precisamente porque Cristo nos ha salvado, porque Cristo nos ha cambiado. Así que tenga cuidado de estos dos extremos, ¿sale? Si usted va a cualquier iglesia, revise, ¿qué son, legalistas o sensualistas? ¿O están en medio? La meta, hermanos, es estar en medio, entender que somos salvos por gracia, pero que también la gracia cambia la vida, no la deja igual. Los invito a orar, hermanos, ahí en su lugar. Padre Santo, gracias por este tiempo que me das con mis hermanos. Gracias por el tiempo que han apartado ellos para estar aquí y escuchar la palabra. Yo te quiero pedir que si hay alguna persona aquí, Padre, que reconoce que hay áreas de su vida que no tienen control, áreas de su vida que no están normadas por ti, si hay áreas del corazón de los hermanos o mías que no te tienen a ti como el rey, yo te pido que tomemos una decisión en esta tarde de entregarte a ti el control de esas áreas de nuestra vida. Oro que si hay alguien aquí que no te conoce, que todavía tiene esa sentencia de muerte sobre su vida, que este sea el día en que esa persona pueda tomar una decisión de aceptar el sacrificio que tú hiciste por ella, por él, para nacer de nuevo, para ser salvo. Oro, Padre, que los que ya te conocemos nos ayudes a entender que el cristianismo no es una serie de normas, pero tampoco, Señor, es usar la libertad que tú nos has dado como ocasión para la carne. No se trata el evangelio de hagamos males para que vengan bienes, ni tampoco se trata, Señor, de decir que abundaremos en el pecado, Señor, para que haya mucha más gracia. Tú nos has dicho en tu palabra que estamos muertos al pecado, que tú nos has salvado por la gracia, pero para poder seguirte es necesario tomar nuestra cruz cada día, negarnos a nosotros mismos. Y tú sabes en qué sentido necesitamos hacer eso todos los días. Bendice a mis hermanos, te agradezco el tiempo que nos das, que tengan una buena tarde con sus familias y una buena semana en tu nombre, Padre. Gracias por todas las bendiciones que nos das, en el nombre de Jesús. Amén.